Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna. No te rías, Lama.
Que sí, hombre, que hay que reírse. Que
todo tuyo. Dale.
Bastantes penas y bastantes desgracias. Sabes que tenemos una maravillosa costumbre en este país. A las 8 de la tarde todos salimos a aplaudir a nuestros héroes. Pero, Espósito, quiero que oigas estos aplausos. Los aplausos han sonado en un barrio gijonés, en el barrio de Montevideo. Y cuéntame, Carlos Andrés Llamas, ¿por quién han sido?
Los aplausos son para Javi, un chico de 19 años que tiene síndrome de Down y que juega en el Sporting Genuín. Javi ha superado el coronavirus y nada más llegar a casa, todos los vecinos le aplaudieron de esta forma tan bonita. Esto ocurrió nada más bajarse de la ambulancia. En esa ambulancia iba también su padre, un padre que fue preparando a su hijo para esta sorpresa.
Y más, ¿y los vecinos? ¿No hay vecinos?
¡Pero qué sí! ¡Yo lo veo!
Les aplaudes, ¿vale, Javi?
¿Bajamos?
Sí, les aplaudes, ¿vale? Tápate la nariz.
¡Que delante! ¡No soy!
Qué grande la historia que nos ha contado Carlos Andrés Llamas. Vamos ya con las noticias de la jornada. La noticia de la jornada evidentemente tiene que ver con el ERTE del Barça, porque Oliveros, su presidente José María Bartomeu, ha querido darse una vuelta por algunos medios de comunicación catalana, sobre todo, primero, para justificar las cuentas del Barça. ¿Está el Barça al borde de la quiebra?
Así es, Manolo, en un momento de crisis como el actual y con el punto de mira sobre la gestión económica de la actual junta directiva, se le ha preguntado a Bartomeu, por ejemplo, directamente en Cataluña Radio, si el Barça iba a la quiebra.
No, en fallida no. Yo voy a recordar que
en quiebra no hubiéramos entrado. Recuerdo que este año habíamos presupuestado 1.050 millones de ingresos y que hasta ahora íbamos a un ritmo superior. Desde el día 14 no tenemos ingresos, pero tenemos un cojín que se interpreta como que tomamos medidas desesperadas, y no es así. El Barça ha hecho lo que la mayoría de clubes, como el Bayern o la Juve. Sufro porque lo más importante es que el Barça siga adelante, que seguirá, y la viabilidad, que es viable.
Bueno, la gran pregunta que nos hacemos, Víctor Navarro, ¿qué es lo que se está ahorrando el Barça con este ERTE?
14 millones de euros al mes solo con el primer equipo, y con los porcentajes que se reducen los jugadores del Barça B y los primeros equipos del femenino, básquet, hockey, balonmano y fútbol sala, serán 2 millones más. Unas cifras que representan el 5,75% del salario bruto anual. En total, el Barça se ahorra 16 millones de euros mensuales, aunque, como reconocía Bartomeu, no serán suficientes para paliar los efectos económicos del coronavirus.
Bueno, prácticamente ha habido unanimidad entre todos los profesionales de las diferentes secciones del Barça, pero hoy Bartomeu ha dejado abierto una puerta porque las diferencias Bajori en la plantilla de básquet existían.
Sí, esta mañana de hecho todos los deportistas de las secciones profesionales, solo unos pocos jugadores de la plantilla de baloncesto quedaban por adherirse al acuerdo, pero ya Bartomeu esperaba que lo hicieran, que se adhirieran a ese acuerdo durante la jornada de hoy.
Estoy convencido, todos acabarán diciendo que sí, porque si alguno no quiere, el club puede hacerlo igualmente sin su permiso. En el caso de los jugadores de básquet, tengo el convencimiento de que poco a poco estos que todavía no han contestado, que no han dicho que no, es que no han respondido. Cuando lo hagan, será afirmativo.
Bueno, pues estos, Albert Díez, han respondido y han respondido de forma afirmativa, porque toda la plantilla del básquet ha dicho sí.
Exacto, esta tarde se ha conseguido la unanimidad, ese sí al que hacía referencia, acuerdo total de los jugadores, técnicos y staff de la primera plantilla de baloncesto, un acuerdo al que se iba a llegar, como venimos explicando en COPE, aunque algunos quisieron meterle demasiada prisa. Es el mismo acuerdo de rebaja salarial, 70% que el resto. Los jugadores quieren dejar claro su compromiso y el club se lo agradece en un comunicado.
Bueno, hay que decir una cosa, la madre del cordero evidentemente estaba en ese comunicado que emitía ayer Leo Messi como capitán del Barça. Había un palo claro hacia la directiva. Elena Condis, ¿qué ha dicho Bartomeu acerca de la relación que tiene él con los futbolistas?
Dice que es buena. Califica de modélico el comportamiento de la plantilla en esta crisis. Dice que los cuatro capitanes desde el primer momento mostraron buena predisposición a bajarse el sueldo para ayudar al club. Asegura que se siente orgulloso de su compromiso y que su relación con Messi, Piqué y compañía sigue siendo igual de buena y fluida que antes.
No, absoluto. Astibut, creo que
no, no, en absoluto. Y ha sido modélico cómo nos hemos portado todos los que hemos negociado. También es verdad que ha habido gente de fuera del club y dentro del club que, sin tener toda la información, ha hablado demasiado.
¿Qui ha parlat massa?
No sé.
He dicho el club, no hablaré ni de personas ni de colectivos, pero sí hay gente que ha hablado desde dentro y desde fuera sin tener toda la información y hace ruido que no nos gusta.
Bueno, y lo primero que tenemos que hacer es sondear ese vestuario. Después de estas declaraciones, de este paseo que se ha dado Bartomeu por diferentes medios de comunicación, Oliveros, ¿cómo se lo han tomado los futbolistas?
Bueno, no consta, Manuel, ninguna reacción de los jugadores, por lo menos públicamente, a esas declaraciones de Bartomeu, al menos, como te digo, de manera oficial y pública. Otra cosa es que lo hayan comentado entre ellos o que privadamente, por ejemplo, haya llamado Messi a Bartomeu, pero no ha trascendido, ya te digo, ni pública ni de manera más discreta.
Bueno, nos vamos al Mundo Marca, Radio Marca, Diario Marca, y nos está esperando David Sánchez. David, ¿tú crees que se está poniendo a Bartomeu como el malo de la película y a los futbolistas como los buenos?
Exactamente, Manolo. Es la historia de Can Barça. Buscar en cada capítulo, en cada incendio, a los buenos y a los malos, a los culpables y a los inocentes. En el tema de la rebaja salarial, para mí los dos han estado mal, pero quizás incluso peor la plantilla del Barcelona. Uno, porque son los que mejores salarios perciben. Dos, son los que mejor viven en Can Barça. Y tres, han tardado bastante en hacer algo a lo cual estaban obligados moralmente. Creo que ha sido una chapuza cómo la ha gestionado Bartomeu, pero si tengo que elegir, para mí más culpable la plantilla que no la junta directiva del Barcelona. Ni Messi, Che Guevara, ni la próxima Rigoberta Menchú saldrá de ese vestuario.
Bueno, hay que destacar una cosa. Parece que el Real Madrid estaba al margen de esto. Digo que parece, porque Miguel Ángel Díaz, han empezado a aparecer ciertas informaciones donde hablan de que a lo mejor el Madrid también tiene que ir al ERTE.
Lo que sabemos, Manelo, hasta ahora es que el Real Madrid no se plantea ERTEs ni reducciones de salario, al menos a corto plazo. El club se lo transmitió a los jugadores hace algunos días y a sus trabajadores a través de correos internos. El Madrid tiene una economía saneada con 155 millones de euros en tesorería y con un porcentaje del 28% por debajo del límite salarial. Además, exceptuando el verano pasado, el fichaje más caro de los cuatro anteriores fue Vinicius, que costó 45 millones de euros.
Lo que sí parece claro, Antonio Ruiz, que en el Atlético de Madrid ese ERTE ya es una realidad y ya empieza también a comunicarse a los trabajadores.
Sí, el Atlético de Madrid ha puesto en marcha, Manolo, el ERTE que anunció oficialmente hace unos días, y entre ayer y hoy ha comunicado ya oficialmente a través de los directores, por ejemplo, de los departamentos del club, a los casi 500 empleados que van a acogerse a ese ERTE, y también a los futbolistas que desde el filial, el Féminas y todos los juveniles que tuvieran contrato en vigor, a través de una carta incluso personal firmada por Miguel Ángel Gil, le han comunicado ese ERTE a partir de ya. Queda saber qué pasa con la primera plantilla de cuerpo técnico. Sabe el Consejo que tienen la predisposición de aceptar las rebajas, pero falta delimitar cómo, cuándo y de qué manera.
Bueno, lo que sabemos también, Oliva, que el Betis ya empieza a hablar con sus futbolistas de rebaja salarial.
Sí, se han iniciado las primeras conversaciones entre los dirigentes del Betis y la plantilla para negociar una rebaja salarial en los contratos de los jugadores. No se contempla un escenario de recorte modelo Barça. La rebaja no sería tan drástica y estaría en función, eso sí, del tiempo que dure este parón. En los próximos días seguirán las reuniones para concretar los detalles.
Bueno, y aunque ustedes no se lo crean, estamos hablando de recortes de salarios, pero a la vez estamos hablando de fichajes, porque atención, Italia, Bonrichetti, ¿qué puede pasar con la Juve y con Cristiano Ronaldo?
Pues que dada la situación económica que afrontarán los clubes cuando todo esto acabe, Manolo, a la Juventus podría no bastarle con que Cristiano perdone ahora 10,3 millones de euros, porque el año que viene su salario seguirá siendo de 31 millones de euros netos, 54 brutos. Por eso el diario italiano Il Messaggero habla de tres posibles soluciones. La venta, la más complicada sin duda, teniendo en cuenta sus 35 años, que permanezca en la Juve pero acabando contrato, o que renueve por un año con la posibilidad de dividir su sueldo en tres años en vez de en dos.
Bueno, otro grande. Parece que el coronavirus también, Antonio Pérez del Castillo, ha frenado la renovación del PSG a Kylian Mbappé.
Esta crisis está afectando a todo el mundo del fútbol, incluso a los más ricos, como es el Paris Saint-Germain. Según medios franceses, en el club parisino ya se está hablando de una reducción de salarios y eso podría afectar a la continuidad de Mbappé, que antes de todo esto había dicho ya dos veces que no a una oferta de renovación, y ahora el Paris Saint-Germain podría no llegar a las cifras que quiere la estrella francesa, lo que abriría las puertas a otros clubes interesados en su fichaje, como podría ser el Real Madrid.
Bueno, hablando de fichajes, si hay un futbolista que está en boca de todos es Lautaro Martínez, el jugador del Inter. Novias no le faltan. ¿Ha hablado su representante, Gil?
Alberto Jaqué, en Radio del Plata, ha dicho que no hay nada formal ni serio por el delantero y que el futbolista sigue con su trabajo como si nada, reaccionando con tranquilidad ante los rumores que le sacan del Inter. Eso sí, Jaqué añadió que para él sería un sueño que Lautaro fuera el jugador de este mercado de verano. Y eso en el Inter se lo han tomado muy mal. Dice Tuttosport que la cúpula del club neroazzurro entiende que ya le están echando presión de cara a un futuro próximo.
Bueno, ¿y cómo se lo han tomado en el Atlético de Madrid, Andrea Peláez, de las noticias que aparecen en Inglaterra de que el United quiere a Saúl?
Bueno, el Manchester United estaría buscando sustituto, como dices, Manolo, para esa posible pérdida en el centro del campo de Paul Pogba, y el nombre podría ser el de Saúl Ñíguez. Es un jugador que gusta mucho en el club inglés, en el Atlético de Madrid lo saben y le vigilan desde hace años, aunque te cuento que en el Atlético de Madrid no se va a sentar nadie a escuchar nada que no sea el pago de la cláusula del jugador, que asciende a 150 millones de euros.
Bueno, lo que sí parece claro que esto es money, money, dinero, dinero. Y el dinero puede que falte en el fútbol, pero Arancha, ¿qué se va a comprometer la FIFA?
Pues la FIFA, Manolo, ha elaborado una especie de plan Marshall para rescatar al fútbol de las consecuencias económicas que pueda tener la pandemia del coronavirus. Según ha explicado a COPE, el organismo internacional dispone de una situación financiera que les va a permitir ayudar a todos sus asociados. Estamos hablando de, como mínimo, alrededor de 2.700 millones de dólares que ya están estudiando cómo repartirlos. Cuando lleguen a un acuerdo con todas sus asociaciones, entonces informarán sobre cuál es la distribución.
Bueno, prepárense que mañana hay una reunión clave de la UEFA con las ligas europeas.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, mañana telemáticamente hay una reunión clave con la UEFA, con las federaciones y con las ligas para intentar solucionar el problema que ahora mismo tiene el fútbol. Sobre la mesa, cuatro puntos fundamentales. El primero, Munilla, el calendario.
Sí, señor. Prioridad de momento para la UEFA, Manolo, la salud. Y luego, a partir de ahí, la otra prioridad es terminar las ligas nacionales. Y en cuanto al calendario para el regreso de las competiciones, la UEFA maneja hasta cinco escenarios. Desde el más optimista para volver a mediados de mayo hasta el más pesimista para volver en septiembre. E incluso podría ser que países como Italia o España, que comenzaron antes con el virus, pudieran volver antes a que otros a jugar.
A ver, Arantxa Rodríguez, especialista en FIFA, ¿qué crees que va a pasar y en UEFA?
Pues yo creo que las competiciones va a ser difícil que vuelan antes del 30 de junio, porque una vez que la vida empieza a volver a la normalidad, será de forma progresiva. Y lo último, lógicamente, que van a regresar son las actividades con reuniones masivas, como puede ser el fútbol. Además, como decía bien Munilla, cada país lleva un desarrollo diferente y la UEFA no cree que las fronteras se vayan a abrir todas al mismo tiempo.
Segunda cuestión, Munilla. Champions, Europa League, competiciones europeas.
Ahí hay tres escenarios. Uno es terminar la competición con el formato habitual y para ello la idea sería comenzar a mediados de agosto y terminar a finales de septiembre. Otro escenario es empezar a jugar en junio y poder terminar en pocas semanas reduciendo partidos, incluso jugando una Final Four. Y el tercer escenario sería el de anular la competición, que tampoco se descarta.
¿Qué crees que va a pasar en esta cuestión, Arantxa?
Pues por lo que me dicen en UEFA, ellos preferirían volver a jugar en las mismas condiciones en las que tradicionalmente se ha jugado sus competiciones, e incluso no se descarta que si se tuviera que cambiar de formato o jugarse a puerta cerrada, Alexander Zeferin decidiera suspender la competición. El presidente de la UEFA, el actual, ha demostrado siempre gran sensibilidad y desde que fue elegido ha priorizado siempre la salud al aficionado y al futbolista por encima del dinero.
De todas formas, todo esto se va a hablar mañana, pero Fouto, la Liga Española, la Liga de Fútbol Profesional de nuestro país, sigue trabajando con sus escenarios.
Sí, Javier Tebas, Manolo, manda un mensaje claro a todos los clubes ante las filtraciones que está viendo de algunos acerca de cómo tendría que acabar el campeonato en el supuesto caso de que no se reanude. La Liga acaba 100%, es lo que le ha dicho Tebas a los 42 clubes del fútbol profesional. Prohibido hablar de otro escenario que no sea que la Liga acabe en el mes de verano. Tebas quiere evitar el mercado persa, que se convertiría en que cada club diera una clasificación la que ellos quisieran. Hasta finales de junio, fecha tope para arrancar la Liga, que se jugaría hasta agosto, donde se jugarían las competiciones europeas. Primero se jugaría la competición de la Liga y luego las competiciones europeas. La temporada 2021 arrancaría más tarde.
Bueno, y los presidentes, ¿cómo se lo están tomando Alberto Arauz?
Pues como es lógico, Manolo, existe diversidad de opiniones entre los presidentes de primera y segunda sobre cuándo volverá el fútbol a nuestra Liga. Los hay más pesimistas, como Bartomeu, que cree que como muy pronto esto se reanudará entrado el mes de junio, y los hay más optimistas, como Ángel Torres, que cree que su Getafe podría estar entrenando a mediados de mayo. También ha hablado del asunto el presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario.
Bueno, nosotros queremos jugar hasta el final
ya sé por merecer el estatus que nos mantiene, ¿no?, de un equipo de primera división. Para que esto pase, pues nos tienen que dar total seguridad a nuestros jugadores, empleados y aficionados.
Claro, algunos dicen, no, que se acabe la liga cuanto antes, pues para salvar, por ejemplo, el descenso. No es el caso Quique Iglesias del Español, ¿no?
No, al colista de la liga le podría beneficiar, evidentemente, una liga nula, pero aseguran desde el club que ellos votan y quieren que la competición acabe. Eso sí, los jugadores acatan, pero cuentan desde dentro que se van a poner muy serios en las condiciones sanitarias cuando se reemprenda el fútbol.
Bueno, y Santi Duque, otro que está en una posición parecida al Español, es el Leganés.
Sí, ayer Javier Aguirre fue protagonista en el partidazo con Juanma Castaño. Por cierto, invito a todo el mundo a que escuche la charla que mantuvieron y pone por delante todo lo demás. Pone por delante la salud, dice que de esto saldremos todos más fuertes y menos egoístas, y preguntado sobre el regreso de la competición, esto dice Manolo, el mexicano.
No me gustaría que prevalecieran los intereses económicos, que todo se solucione, que España salga de esta, y al último, lo último, que sea el fútbol. Pero yo creo que es lo menos importante hoy en día. Si nos toca jugar el 27, pues jugaremos, el 4 jugaremos, el 18 jugaremos. Y si no, pues tampoco importa. Lo que importa es que estemos sanos, fuertes y cuando estemos en condiciones, hacer nuestro trabajo.
No sé si valdrá para mucho, pero ya saben que aquí cada uno lleva su historia de una manera. En Alemania, ¿qué es lo que está pasando, Andrea Peláez?
Pues que la liga va a seguir suspendida hasta al menos el 30 de abril, mientras estudia la posibilidad de retomarla más adelante y además, por supuesto, a puerta cerrada. Así lo ha confirmado en una asamblea celebrada por videotransferencia el presidente de la Liga Alemana de Fútbol, que ha subrayado que no es realista imaginarse jugar con público esta temporada. Al margen de esto, está el caso del Borussia Dortmund, que esta semana ha vuelto a entrenar, como ya hicieran el Augsburgo, Leipzig y Wolfsburgo.
Lo que sí es realista y lo que sí es verdad, Gema Santos, que nuestros anunciantes siguen aquí en COPE.
Son los mejores, desde luego, y entre ellos, Berti. Siempre están cuidándonos de nosotros allí en Berti, y ahora más que nunca, porque en estos momentos difíciles, la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben, y ahora al contratar sus seguros en berti.es, vas a poder fraccionar el pago de la mejor manera y sin coste adicional, como mejor te venga. Todo esto y más en berti.es.
Qué bonito es decir solidaridad y qué bonito es ayudar a los que lo necesitan. Ayer nos contaba ya Oliva desde Sevilla que el Sevilla estaba acompañando a los socios mayores. Almansa, cuéntame qué ha hecho hoy el presidente sevillista.
En el marco de la campaña Cuidarme, emotiva llamada del presidente de Sevilla, Pepe Castro, al socio número uno, Domingo Muñoz. Castro animó y le ofreció la ayuda necesaria al socio decano sevillista.
Buenas tardes, Domingo.
Buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo está nuestro socio número uno?
Pues mira, aquí un tranquilito, haciéndonos unos días de azotea, nos vamos a la azotea para que nos dé un poquito de sol.
Ya.
Y otro día aquí metí en el piso.
Claro, porque estamos viviendo todo. ¿Cómo estamos viviendo esta época rara?
Bueno, emotiva la conversación entre el socio número uno y Pepe Castro. Rafa Villarejo, vaya detallazo de Albert Celades.
Sí, es una iniciativa de la Fundación del Valencia Club de Fútbol, quien va a ceder 50 apartamentos para el uso del personal sanitario, y como decías, Albert Celades se une a esta iniciativa. El técnico va a asumir todos los gastos de suministro y mantenimiento de esos 50 apartamentos.
Pero cuidado, el coronavirus no solamente ataca a España, porque Arturo Vidal se acuerda de su gente, de sus chilenos. Elena.
Sí, se ha unido a una campaña solidaria de la Cruz Roja para ayudar a Chile, a su país, en esta crisis del coronavirus. Bajo el lema Todos con la camiseta, busca recaudar fondos para los afectados y material sanitario.
Vamos ahora a Vigo, porque Santi Pegón, ¿qué ha hecho el Celta?
El Celta ha decidido donar 200.000 guantes, 50.000 mascarillas y 700 botes de gel desinfectante al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, y además ha puesto las 28 camas de su residencia y su clínica médica privada a disposición de las autoridades sanitarias gallegas por si fuese necesario para atender a posibles pacientes. Además, Denis Suárez ha realizado otra donación de 5.000 euros al Banco de Alimentos y otros 55.000 euros más al mismo hospital que el club.
Nombres propios, además nombres que nos han dado mucho. ¿Qué ha hecho Fernando Alonso, Carlos Miquel?
Lo que ha hecho ha sido donar 300.000 mascarillas respiratorias y 4.000 equipos de protección individual, y no solo eso, también en Inglaterra los 7 equipos que tienen allí sede de Fórmula 1 están creando ahora mismo, construyendo respiradores para la sanidad británica.
El olímpico y además medallista Iker Martínez se pone el mono de trabajo. ¿No es así, Jordi Jiménez?
Tiene un oro y una plata en los Juegos Olímpicos en vela, pero esta sin duda es su tercera medalla. A la solidaridad está cosiendo mascarillas junto a una red de trabajo para los diferentes centros de Mallorca. Es el regatista Iker Martínez.
La máquina me la han prestado. Empecé echando una mano simplemente para cortar, ¿no?, las piezas, para poder ayudar a los que tenían que coser. Pero luego, bueno, pues viendo que donde hay un poco más de necesidades en lo de coser, dije, joder, yo que ya he cosido algo, a ver si soy capaz de hacer esto y tal. Intenté buscar una, pero ya para entonces ya era imposible el comprar. Yo llegué un poco más tarde que estos chicos, ¿no?
Y dos grandes instituciones, una de golf. Augusta Quique Iglesias, ¿cómo se suma la solidaridad?
Allí donde en 9 días debería disputarse el Masters, el Augusta National ha donado $2 millones a 2 centros hospitalarios de la zona. Por cierto, apuntan que el Masters podría jugarse durante la segunda quincena de noviembre.
¿Y Ángel García, qué ha hecho el US Open y su organización?
Pues Nueva York está siendo muy afectada por el coronavirus y lo que hace el US Open es ceder, ojo, una zona de entrenamiento para crear un hospital con 350 camas y su segunda apuesta en importancia, Louis Armstrong Stadium, para preparar, en forma de economato, 25.000 paquetes de comida diarios.
Bueno, sabemos que Paco San ha salido, sabemos que Alfonso Reyes ha salido, que Fernando Martínez, presidente del Real Madrid, se encuentra mejor, pero hoy nos ha llegado Juan Arias. Una noticia muy preocupante. Un ex del Barça, Rustu, ¿cómo está?
Rustu sigue en estado crítico por el coronavirus que le contagió su mujer por saltarse la cuarentena tras regresar de un viaje a Estados Unidos, según informan medios turcos. Su esposa ha dicho que dio negativo en el test y que no le importa que le linchen en las redes sociales si Rustu mejora.
Y la odisea de Pione Sisto le pasa factura. El vestuario está enfadado con él, Santi.
Ya sabíamos que el jugador decidió de forma unilateral volver a Dinamarca y que el viaje lo hizo en su propio coche. Lo último que hemos avanzado es que la decisión de Pione ha sentado fatal en el vestuario del Celta, por lo que sus hombres fuertes esperan que el club imponga una dura sanción a Sisto, del que muchos ya están hartos, Manolo, porque creen que es reincidente en este tipo de actitudes insolidarias.
Pero cuidado, no solamente Pione Sisto se marcha y se salta la cuarentena. En el PSG, menuda y montada, ¿no, Chato?
Hay hasta 4 jugadores que han decidido abandonar el país durante esta crisis. Los primeros fueron Neymar y Thiago Silva, que tomaron un vuelo privado juntos a Brasil antes de aplicarse la reclusión en Francia. Cavani, que se marchó a Uruguay. Y el último ha sido Keylor Navas, que lo hizo este fin de semana después de gastarse unos 200.000 euros en otro avión privado para viajar hasta Costa Rica.
Ni os mováis, ¿qué hay más?
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bueno. Bueno, ayer les decíamos que los Juegos Olímpicos ya tienen fecha, pero hoy, curiosamente, lo que les contamos, Munilla, es que los Juegos Olímpicos empiezan a oler mal.
Bueno, hay la sombra de un presunto soborno. Según la agencia Reuters, un empresario japonés recibió 8 millones de dólares de la candidatura de Tokio para sobornar a miembros del COI. Uno de ellos, Lamine Diack, expresidente del atletismo mundial, que recibió regalos. El empresario reconoce los hechos, pero dice que no es delito, que eran cosas baratas.
Hablamos de ciclismo. ¿Qué pasa finalmente con la Vuelta de tu tierra, Erifrade?
Que se iba a celebrar del 1 al 3 de mayo y que cancela su edición de este año 2020. La situación a poco más de un mes es la que es, y cuando se pueda correr, pruebas como esta, todavía de segunda fila y de más de un día, van a tener que dejar su sitio a las más importantes. Así lo asume la directora de la Vueltina, Cristina Mendo.
No hay fechas prácticamente disponibles para ubicarla en el calendario. Hemos hablado con el gobierno del Principado, con todas las instituciones y patrocinadores, y nos apoyan en la decisión y se vuelcan más en la edición del año que viene.
Bueno, dos noticias. Estamos pendientes de las fechas del Mutua de Madrid de tenis, Ángel.
Sí, que en principio estaba suspendido, pero ha abierto la puerta a su presidente, Gerard Sobanian, a que se disputen justo antes de Roland Garros, es decir, del 14 al 20 de septiembre. Aunque eso sí, Manolo, todos empiezan a ver ya la temporada muy complicada, y no sé si esto es muy utópico y no va a haber más tenis en 2020.
Oye, Pilar Casado, ¿la FIBA qué es lo que hace?
Tomar la primera gran decisión respecto a una competición continental, que es la Champions, se resolverá con final a 8 en Ciudad por determinar del 30 de septiembre al 4 de octubre. Quedaban dos partidos de 16avos, uno de ellos el Iberostar Tenerife Ostende, se jugará un poquito antes. Esa final a 8, recordemos, ya tiene clasificados a Burgos y a Casademont Zaragoza.
Bueno, ya saben que es una obligación escuchar todas las noches el partidazo de Juanma Castaño. Pero ayer hubo un momento delicioso, cuando Juanma Castaño, Javier Aguirre, entrenador del Leganés, y su mujer se arrancaron a cantar esta maravillosa ranchera.
¿Cuál es la ranchera favorita de Javier Aguirre?
La diferencia, hay una muy buena, se llama La diferencia.
La diferencia.
Espera, mi mujer me oyó.
¿Cuál gorda le ha dicho?
Dice, La diferencia, cántala, te acompaño, me dice.
A ver, esta es La diferencia, así suena La diferencia.
A ver.
Escuchan W Radio.
Esta es.
Y vamos.
Esta es. El tiempo sin mi cariño. Aunque no quieras, vente con este amor que no
te...
Aquí está mi mujer, venga. Espera, ¿qué nombre? La voy a poner, espera.
Vale, venga, ¿cómo se llama?
¿Sí? Silvia.
Silvia. Hola, Silvia.
Hola.
Adelante, cante.
Yo sé que nunca
amarme, que a mi cariño llegué demasiado tarde.
Qué grande, qué grande. El espectáculo que ayer ofrecía Juanma Castaño con Javier Aguirre, su mujer. Se me iba la cabeza, yo hablaba de ranchera, pero esto evidentemente es un pedazo de ranchera. Bueno, pues ahora Ángel Expósito nos va a cantar todas las noticias de lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Y a partir de las 11:30, Juanma Castaño y todo el equipazo del partidazo nos intentarán alegrar un poquito esta jornada. Nosotros volvemos mañana, pero ahora sigan en la COPE.
Nunca falla, nunca falla.
Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad y que me desprecies. Tú ponte en mi lugar a ver qué haría.